Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Hello, guapa, clac, clac, clac. Ah. Tuve que empezar de esta manera porque yo sabía que el invitado de este episodio se iba a matar. Hola, bienvenidos a Muriendo de Bella con esta Druxilla Divine. Desde que llegué todo el mundo confundiéndome con el luquetazo que me parezco a Germania, una cosa bien mala desde que llegaron, perra. Hace tiempo que no te veíamos. Después yo le voy a dejar saber quién es Germania para que ustedes, miren, busquen información. Una mujer espectacular, bella, fabulosa, rica, pero una cosa. Mi amor, un cuerpo. Yo con el cuerpo de Germania estuviera en el peaje de Caguas Norte, mi amor, con los cables de jumpear en los pezones y disjockeándome allá abajo. Así, clic, 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 pero mala. Bueno, no voy a decir anuncios, no voy a decir nada porque tenemos que empezar desde ya. Hoy estoy bien contenta porque se encuentra de invitado en este episodio de Muriendo de Bella un gran amigo, compañero. Me he quedado en su casa, le he virado vino en la alfombra.
Me llevó el plato del microondas.
Me robó los platos del microondas. Soy sonámbula. Él ha vivido eso conmigo. Me ha dirigido muchísimas veces. Actualmente trabajamos juntos haciendo producciones para teatro. Por ahí vienen nuevos proyectos. Y ahora, yo no sé qué le dio, que él, mira, él es actor, él es comediante, él es dramaturgo, él todo. Pero entonces, de momento, prendió la cámara en las redes y empezó a hablar. Ha sido un palo, como es él, en su estilo, o sea, sin ser hipócrita. No. Lo que usted ve en esos videos de 1 minuto 30 segundos, realmente eso es él. Y está aquí porque tiene una producción pronto en el Centro de Bellas Artes de Santurce conmigo, Héctor Méndez, perro.
Hello, guapa. Hello, guapa. Clac, clac, clac.
Ya. ¿9 qué? ¿9-4?
¿9-5? 95, 96, por ahí.
Ok.
Hello, guapa.
Ya son muchos mujer. Años ya.
Wow, sí. Pero empezamos, digo, si empezamos en televisión ahí, fue okay. Carlos Sacco el que me llamó y me dijo, lo que esté haciendo en televisión, en teatro, me gusta que lo lleve a televisión. Y fui allí y hice.
Antes de seguir hablando, sácame de una duda, porque nunca te le he preguntado cuando estamos comiendo, ok, dramaturgo, voy. Cuando uno piensa, ¿verdad? Y la ignorancia del conocimiento, cuando uno dice dramaturgo, pues a lo mejor yo pienso, ¿verdad? Uno está con Roberto Ramos Perea.
Dramaturgo.
Una persona más adulta que tú, o sea, que tiene más edad. Pero tú eres joven. Entonces uno se quedó como que dramaturgo es esta no persona ya.
Dramaturgo es René Marqués. Y toda esa gente, pero dramaturgo es la persona que escribe.
¿Qué es lo que decide que Héctor Méndez es un dramaturgo?
Dramaturgo es la persona que escribe obras de teatro. Ya. La persona que escribe.
Ok.
Eso es un dramaturgo. Tú escribes una obra de teatro y la obra de teatro fue presentada y la obra de teatro no es que coja auge o que sea conocida, pero ya tú escribiste algo que se compone de un primer acto, segundo acto, una obra completa que es para teatro. Ya tú eres un dramaturgo.
Ok.
Digo, y para ser dramaturgo tú necesitas, no quiero decir estatus, pero sí necesitas tener varias cosas ya escritas para que el gremio te diga,
un nombre,
él es un dramaturgo, él es un dramaturgo, él es un comediógrafo, porque está el que escribe libretos, está el comediógrafo y está pues, el dramaturgo.
Okay.
Hemos hecho de todo.
Sí.
Hemos hecho, tú sabes.
Sí.
Tú sabes.
Hemos hecho para poder sobrevivir en este negocio que tanto nos encanta, hemos hecho. Pero nunca te había hecho esa pregunta porque cuando te pido información cuando hacemos nuestro trabajo, pues siempre dramaturgo. Y yo algún día le voy a preguntar específicamente, salimos a comer, nos damos el palito y yo pues nunca le había preguntado. Y le dije, déjame preguntarle exactamente dramaturgo.
Dramaturgo porque he escrito drama, he escrito Vidas de Herejes, que tú sabes que ese drama fue espectacular, que fue el que trabajó Alex Soto. Y desde ese momento, por el auge que tuvo Vidas de Herejes, pues me llamaron el dramaturgo Héctor Méndez.
Pero fabuloso.
Pero escribe esto para todo el mundo. Yo he escrito radio, televisión, cine, obras de teatro, comedias vodevil.
Y de dramaturgo todo. Ahora, ok, ¿eres creador de contenido o influencer?
No, yo soy creador de contenido.
Ok.
Soy influencer en risas, en que la gente me ve y le influyo risa y la gente la pasa cabrón y la gente la pasa chévere con lo que yo pongo ahí en redes sociales. Pero somos creadores de contenido. Tú sabes, yo creo que un influencer es alguien que te influye a hacer algo. Okay. Un influencer es Gandhi, un influencer fue Jesucristo, un influencer son gente y seres maravillosos que te, Gandhi, que te influyen a hacer algo. Yo creo contenido en las redes sociales.
So,
y que se joda.
Y que se joda, señores, este próximo 10, 11,
abril,
12
10,
de abril. Por ahí tenemos el afiche para que la gente lo vea. Ya está full. El 10 está lleno. Uh-huh.
El 11 está
también
lleno.
El domingo 12 tenemos 4. Algo a las 4 de la tarde.
Está sold out.
Está sold out, pero hay otra función.
A las 7 de la noche, ese es el que se está vendiendo y quedan como 40 boletos por ahí.
Y
pensando en César Sáenz, viene y me va a abrir otra función, pero hasta ahora tengo abril 12 a las 7 de la noche y luego el otro fin de semana, que creo que es Germania, 17 y 19. 17,
escuchen bien, escuchen.
17 pónmelo. De abril estoy en Ponce, en el Ponce Hilton Resort and Golf.
Ajá.
Y el 19, que es domingo, a las 5 de la tarde, estoy en el Yagüez de Mayagüez.
Ok.
Ahí estoy.
Futuras
presentaciones, Connecticut, New Jersey, Texas. Ah, voy a estar en Orlando.
Ajá.
En mayo 16 en Kissimmee. Y en mayo 17 voy a estar en Tampa.
Me acabas de matar porque me imaginé. ¡Bum! Me imaginé cuando vi lo de que estaba Germania.
Ajá.
¿Y dónde está Germania? Está César. Entonces yo me quedé. Y ahora me aclaraste la duda, sí, de lo de César. O sea, que esto es una producción de César Sainz. César Sainz
Rompeola. Sí, nos encontramos un día allá en Florida.
O sea, que estás comiendo gratis en Tijuana.
Bien duro.
¡Ay,
pero me llevo una vez todavía! ¡Una vez me la he llevado! ¡Prodúceme! ¡Quiero
Tijuana! ¡Denle las margaritas!
Las margaritas de Tijuana, hay que aprovechársela. Decir, vengo con César, Rompeola.
¿Rompeola es qué?
Rómpeme el mojito.
Ay,
aquí
te
estoy,
veo,
Tijuana.
Te veo rompiéndole el récord a Yolandita.
Bien duro.
Rompiéndole todos los récords.
Envía salte.
Con César, tú ves a César así de calladito, César se las trae.
Se las trae, sí. Sí, lo sé. Pero tiene trayectoria, puede traérselas cuando le dé la gana.
¿Y has trabajado con César?
No, lo conozco. Pero es la primera vez que trabajo con César. Pero es un amor, es chulísimo. Es una persona bien chévere, muy profesional. Sabe mucho.
Héctor, cuando tú empezaste ¿cómo tú le llamas a lo que estás haciendo? O sea, ¿es uh-huh. Héctor? Héctor. ¿O Héctor tiene un otro nombre como si fuera un personaje cuando haces estas cápsulas?
No,
Héctor.
Esto es Héctor Méndez.
Héctor.
Tú me conoces.
Está bien, pero Héctor, yo no Méndez. Sé. Te tengo que preguntar.
Acuérdate. Sinceramente, lo que la gente ve en las redes sociales y lo que la gente ve como creador de contenido es Héctor Méndez. Soy yo con la cabeza mía que siempre está pensando en todo.
Yo no sé, mi
todo.
Amor, pero acuérdate que yo te conozco. La gente
claro,
que
no me conoce. Pues
y
mira,
yo quiero que ellos sepan. Sí.
Este creador de contenido, lo que ve la gente es lo que es Héctor en la vida real.
¿Cómo te salió? O sea, tú hiciste uno y dijiste, oye.
Estaba aborrecido un día en el aeropuerto.
Funcionan eso.
Mira, mucha gente me decía, y compañeros de teatro, del gremio, influencers, hablando de... Cuando
me imagino el mismo
Alvin, cuando fue Diana Fontanes, un día estábamos en la casa y me dijo, tú debes de hacer algo, coge el celular, prende, tú eres chistoso, tú tienes mucha creatividad, tú eres talentoso, haces chistes, me haces reír. Y dije, un día estaba yo en el aeropuerto, aburrecido, porque estaba una doña ahí jodiendo con una maleta carry-on. Uh-huh. Y tú sabes que los aeropuertos dicen, dame el carry-on sin paga, y yo lo cojo y no lo paga. Pues no, la señora estaba jodiendo que quería el carry-on, y se le iba a montar por poco a la doña que estaba en la silla de ruedas.
Uh-huh.
Y yo dije, esta tipa, no, da el carry-on. Cogí el teléfono, empecé, hice un chiste, lo tiré. Y el mismo Alvin fue el que me dijo, te fuiste viral. Y yo dije, contra, pues esto está funcionando. Pues vamos a seguir y seguir haciendo mis universos, Bad Bunny, cosas que yo veo, cosas de nuestra generación X, la relación mía con mi marido, la relación de los maricones con las mujeres, todo eso lo tiró.
Y eso, te ha funcionado.
Y ha funcionado porque también pues está el eslogan de que se joda.
Tiene que tener un...
Porque y el motherfucker y que se joda. Y claro. Por ahí me fui y mira... Esto es poderosísimo, las redes sociales. Si sabes cómo manejarla y sabes cómo hacerla, es poderoso. Y es darte tiempo y seguir y tirarte, como me dijo Alvin, tírate.
So que si has tenido ese coaching de Alvin, significa que ya tú tienes tu casa como la de Alvin, así de grande.
Quisiera, pero si las matas.
Como un chino de vecinos.
Y las gallinas.
Y las gallinas y las plantas.
Y el lago y las plantas.
Y te incluye a Miguel.
Pero el mío incluye a André, que lleva 21 años conmigo. André, que tú sabes que no subió el elevador porque es claustrofóbico y no le gusta subir.
¿Está allá abajo?
No está abajo. Él dijo, voy a hacer unas cosas, pero mira, que la vi ahorita. Cuando ella baje, yo la veo. Porque él no coge el elevador.
¡Mata! Que no subió. Yo quedo como...
Tú lo sabes, tú lo conoces.
Dios mío, pero Héctor, ha sido un paro lo que estás haciendo.
Qué chévere. Nunca pensé. Nunca pensé, pero... Es como tú sabes, que cuando tú dices, nunca pensé, pero déjame ver.
Sí.
Nunca pensé, pero déjame ver. Fue cuando César me llamó y me dijo, no, tú, la gente te compara mucho con Luis Raúl, la gente te compara, te quiero producir. Y dije, hazlo. Pero sí, vamos a hacerlo, vamos a empezar chiquito, vamos a empezar pequeño.
Claro.
No es pensar en pequeño, sino vamos a la segura.
Yo te entiendo lo que quieres decir.
Y él, pues te voy a llevar a Bellas Artes, te voy a empezar aquí en esta serie. Yo, perfecto, vamos a ir. Y de momento, empezó la gente a compra, vende. Yo, ok. Eso era lo que yo quería ver, nada más.
200 personas que son por función.
Por función.
Quizás uno le dice 200 personas a Bad Bunny y para eso es...
Eso es.
Dos personas que estaban dos allí tiradas en chancleta.
Pero para nosotros, pero los teatreros, lo que hacemos esto, vender esa
y
sala.
Y Germania está aquí y le produce a otros artistas grandes, hello. Hoy en día, 200 personas is a lot of people. Son mucha gente.
Y me sigue mucha gente.
Y tener que joderse y poder lograr que se...
Bregar.
Porque tú dices, la sala caben 200, pero llenarla.
Sí, y el hecho de que se vendió, la primera función se vendió en un día. Yo me sentí Barbara Streisand en ese momento. Cuando Barbara vendió un día ya. Así. Yo dije, diablo, un día vendió. Y ahí César dijo, abre la segunda. Perfect. La segunda, boom, en un día también. Perfect. ¡Abre la tercera! Perfect. Y la tercera en dos días. Dijo, abre la cuarta.
Perfecto.
Abre la cuarta. Perfect. Y estamos en esa.
Es que de eso se trata.
Esas son mis jodes, esas es mi gente. Las que joden conmigo en las redes sociales. Las que
entonces,
siempre me escriben.
El 17, ¿estás en?
17 estoy en Ponce.
En Ponce, acá.
Abril. Y 19 estoy en Mayagüez. Así okay. Que voy a estar aquí haciendo Bellas Artes el primer fin de semana. Termino. A las 7 de la noche, me lo meto todo, hago algo.
Perdón, tengo alergia.
Y
no me lo he metido todo hoy.
Exacto, lo sé.
No, hoy estoy tranquila.
Estamos en conversación.
Estamos
en conversación.
Debe ser eso.
Porque la conozco.
Sí, debe de ser eso. Necesito algo que se quite la alergia. Bim, bam, bim, bam.
Ajá. El Miro Bellas Artes y el otro fin de semana estoy en Ponce, viernes, y Mayagüez, domingo.
Dice, pues debes de estar, mi amor, contentísimo porque son varias. Super. O sea, porque además de que tiene funciones llenas, estamos hablando de que vas a estar en Puerto Rico. A ti te encanta estar aquí.
Aquí, tú te lo he dicho a ti. Yo no me mudé de Puerto Rico, yo me mudé de Zip Code. O sea, Puerto Rico siempre me busca, Puerto Rico siempre está en mi alma, Puerto Rico siempre va a ser mi base, aunque... He formado un hogar en la diáspora porque nos han obligado a irnos y a estar allá. Yo siempre tengo que hacer algo para estar aquí. Gracias a ustedes también que me dan trabajo. Y ahora surgió esta oportunidad de no estar backstage escribiendo o dirigiendo, sino que voy a estar en el escenario, tú sabes, haciendo mi stand-up, haciendo lo mío. De ahora también. Llevo 30 años escribiendo la otra, pues vamos a escribirnos. Voy a escribir a mí. Vamos a ver qué yo hago. Vamos a hacerlo.
¿Televisión o teatro?
Teatro. Me gusta la televisión porque obviamente es una exposición.
Claro.
Pero si tú te vas a la base y a te lo vas que a la sangre, es teatro. El teatro es el contacto con la gente. El teatro es el sentir a la gente ahí. El teatro estás ahí con el público y la reacción inmediata está ahí. Y nacimos teatreros, nacimos de teatro. Sí. Teatro.
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 ¿Con quién no has trabajado que te gustaría trabajar?
Wow. Es que yo trabajo con todo el mundo.
Ok.
Si me dices ahora trabajar con alguien que me encantaría
alguien
trabajar.
Alguien que ya no esté, que pasó otro plano hace tiempo.
Alguien que ya no esté, que pasó otro plano.
Que sea más fácil.
Que me hubiese gustado trabajar y pisar escena. Lucy Boscana.
Oh,
me
nunca.
Me hubiese gustado trabajar con Lucy Boscana. La conocí. En los tiempos cuando estaba yo empezando. Pero me hubiese gustado trabajar con ella.
Ok.
Con Lucy Boscana, con esos grandes del teatro. Madeline Williamson. estar en esa época, Mina Vázquez, tú sabes, gente grande. ¿Cómo se llama esta señora?
Ay, ¿cuál de todas?
Espérate. Me viene a la cabeza la que hizo de Mara en Cristina Bazán.
Sandoval.
O sea, estar en escena con esas divas, mujeres, actrices, primerísimas, hubiese sido espectacular.
Sandoval, bendito, que en paz descanse. Yo la veo y como que de nada más mirarle en una escena, yo pienso
sí,
en...
Sí, es por la fuerza.
La mente la incienso, vuelve a sí. Me da hasta el olor a la champa.
Y la mesa moviéndose. Sí, la mesa moviéndose. Y el técnico de Telemundo así moviéndola cuando ella
bien
invocaba.
Brutal. Eres tan linda, Belinda. Dios mío, la
Ofelia. Ofelia de Acosta. Ofelia de Acosta. Muchos pasaron por ahí.
Que dicen los que trabajaron con ella, que bueno, ya lo era. Pero que trabajar con ella estaba brutal porque era excelentísima comediante. Uh-huh. La gente la conocía por las villanas y todo eso.
Claro,
pero era una comediante brutal.
Comediante era bien buena.
Oh, wow.
Y pues sí, me hubiese gustado trabajar con esas divas primerísimas actrices.
¿Actuar o escribir?
¿A cuál? ¿Escribirles?
No,
¿dirigirlas?
¿Actuar a ti te gusta más, actuar o escribir?
Es que depende.
Eso depende, me ponen.
Depende. A mí me gusta escribir. Okay. Porque obviamente todo sale de aquí. La creación está aquí. Y me gusta escribir para ver a otros actores interpretar lo que yo pensé.
Ok.
Porque cuando lo veo en vivo y esos actores interpretando lo que salió de aquí, a lo mejor yo un día en un escritorio y verlo en vivo, eso es maravilloso para mí como escritor.
Claro.
Y ver que lo hacen bien. Cuando tú dices, mira, lo hicieron bien, me gustó lo que está haciendo. Pero actuar es otra cosa, porque actuar estás con el público.
Claro.
Y actuar es ese feeling, ese feedback del público, y es como una droga.
¿Y escribir o dirigir?
Dirigir me gusta mucho.
¿De verdad?
Sí, porque yo me llevo bien con mis actores. Yo no sé si hay alguien aquí que no le haya gustado yo dirigiendo. Mira, porque yo no soy pendejo, ni soy ni dictador, ni... Y este director al pendejo que da órdenes. No, yo me llevo bien con mis actores.
O sea, que aquí te diriges tú mismo.
Yo me dirijo yo mismo, pero tengo un amigo que quiero que vea el stand-up y que dirija esas últimas semanas de antes de presentar.
Cambia aquí,
que me
métele
vea.
Acá.
Haz esto, no hagas esto, bla, bla, porque necesito que me vea alguien. No es lo mismo tú dirigir a alguien que autodirigirte porque no estás viendo.
Claro.
Y quiero que alguien me vea.
Ok.
Un buen compañero de teatro. Carlos Vega, me estás viendo.
Okay.
Yo le dije, dirígeme para que me veas. Yo te voy a tirar el stand-up y tú me ves y me dices.
Claro, claro.
Aunque tú sabes cómo es el stand-up, sí, somos orgánicos y esa cosa. Dame un micrófono y yo entro y lo digo y lo hago. Como un rundown, que yo lo hago.
Cuando has hecho teatro y televisión y te dan un libreto porque vas a hacer algo con un corillo de gente.
Sí.
Hay, sin decir nombre, hay alguien que realmente tú miras el libreto y tú haces, ay, bendito, otra vez con esta, o con este, ¿te pasa?
Es que no, me pasó a principio de la carrera.
Ok.
Pero después de esas dos ocasiones, porque solamente han sido dos personas con las que no trabajaría nunca más, todos los actores que han pasado por mis manos o todos los actores con los que he trabajado, me llevo cabrón con ellos, de verdad, y súper bien.
Pero súper bien. ¿Ha habido alguien que tú dices?
Claro, dos personas en el gremio artístico que la gente, uno no lo conoce mucho.
Ok.
Pero la otra sí, actriz conocida, claro, sí, dije no.
No voy con
esta
ella.
No vuelvo a trabajar.
Se pone terrible.
Todos se ponen terribles porque pues tú sabes que el ego y el nombre y yo tengo más nombre que esta o más posición que la otra. Esta empezó ayer, la otra quiere empezar, quiere ser la otra. Esto está en este ambiente.
¿Cómo lo has podido
Uno lo maneja. Tú tienes que ser psicólogo. Cuando tú eres director, tú eres psicólogo sin título. Y tú bregas con todos esos egos y con todas estas personas. Perdón, que ahora no se ve mucho. Porque ahora, yo no sé, los actores son más easy going, orgánico. Mm,
esa es la palabra,
tienen
orgánico.
Sus cuestiones mentales y existenciales y cuestiones que bregan chévere. Pero antes estaba la televisión y estaba el estatus y estaba el nombre. Y obviamente cuidaban su nombre. Tienen que cuidar su nombre y no podían hacer esto, no podían hacer lo otro. Y tú pues tienes que bregar y saber cómo dirigirla para decirle a la mamita, vas a hacer esto porque yo soy el director y tienes que hacerlo.
¿Cuántos años llevas en Orlando? En Florida?
11.
11.
11 para 12 ya. 11 para 12 ya.
¿Y te fuiste 2000 qué?
Me fui 2013. Por ahí. 13, 14 fue que yo
fíjate,
me fui
pero te fuiste para una época que todavía no había mucho revuelo aquí como María no, ni nada de eso.
No, no, no.
O sea, que no eres de los que te fuiste por María.
No, no. Me fui por... Porque había que hacerlo.
Había que hacerlo.
En ese momento le dije a André, mi esposo, o nos quedamos y arreglamos esta situación, o con esto hacemos una vida nueva allá y empezamos de cero. Y decidimos hacerlo. No me arrepiento, porque allá también he formado mi hogar, allá también hemos hecho vida, allá también hemos hecho carrera. Nuestro público también allá, he hecho teatro también allá con mi socia y mi partner Irina Berushka, que sé que vas a ver esto y te adoro.
Irina, cuando vengas a Puerto Rico para entrevistarte.
Claro, Irina, fabulosa actriz y productora allá en Tampa. Pero si me das a escoger, que sé que no me lo preguntaste, pero si me das a escoger entre allá y acá, te digo que por el momento aquí.
Aquí.
Allá también, porque tengo un público espectacular en Tampa y en Orlando. Y un público bien chido. Tú has ido. Sí. Y te hemos llevado y sabes que el público allá es espectacular, es otra cosa. Pero Puerto Rico siempre te llama.
¿Qué es de la vida de Ramona?
Ramona la guardé, está ahí. Ramona fueron los comienzos del stand-up.
So que... En este espectáculo, que ni se le ocurra salir.
No.
Todavía no.
No, porque Ramona fue un vehículo por accidente. Porque Ramona fue un personaje que hizo en una obra de teatro.
Okay.
Y por una compañera actriz, dramaturga también, que iba a hacer un show con Irina Berusca, ella me dijo, necesito un opening. Y yo dije, mira, hice un personaje que me gustó mucho, que se llamaba Ramón, en una obra que se llamó Más vieja que la Biblia. Okay. Y ese personaje... Quiero adaptarlo como una Orlando Rican, como una señora que se fue a la diáspora y fue a cuidar a la nieta porque el hijo va a trabajar en Disney y ella está allí obligada para cuidar a la nieta. Pues ahí salió Ramón y dije, déjame intentar con Ramona el stand-up.
¿Y funcionó?
Funcionó porque Ramona la quiere todo el mundo allá. Pero yo estaba detrás de Ramona.
Okay.
Y Irina fue la que me dijo, un día tienes que quitarte a Ramona y hacerlo tú. Porque tú eres Ramona.
Claro.
¿Entiendes? Hazlo tú.
Pero ¿se te hizo fácil?
¿Salir de Ramona? Ah, no.
No.
Ramona es querida. Ramona, a mí me encanta.
Pero no le engavete.
No, está ahí. Y está ahí. Para cuando la quieran, yo me pongo a Ramona. Lo que pasa es que ahora la gente por internet, Instagram y tal, me conocen como Héctor y que se joda motherfucker, ¿entiendes? Pero Ramona está ahí. Ramona
es espectacular. Pero un día... Héctor puede presentarle, mira, para que conozca a una amiga.
A una amiga mía, a Ramona.
Y que entre
y ella. Y hable de Ramona. ¿Sabe lo que pasa? Que Ramona funciona mucho en la diáspora. Porque Ramona tiene chistes y cosas de lo que le pasa a los boricuas en la diáspora.
Okay.
Ramona viene, hace un show aquí, la gente se ríe. Pero no han vivido lo que ha vivido Ramona en la diáspora. Por eso es que funciona allá. Y la gente la ama allá. Okay. Porque ella habla de los boricuas en Disney, de cómo van a Golden Corral y meten la tilapia en el chocolate y se jode todo. Esos son los boricuas allá.
Pero para el próximo puedes poner a Ramona acá en Puerto Rico con los boricuas que vivieron en la diáspora, pero volvieron, están ahora acá.
Y regresaron. Entonces, de que ya regresé.
Las que tenía allá.
Ahora está aquí. Y ahí podemos hacer, mira, piénsalo, un show, Druxil y Ramona, que trabajaron juntas.
¿Verdad?
Druxil y Ramona trabajaron juntas.
Dos funciones, ¿verdad?
Dos hicimos funciones allá, sold out en un teatro.
En el 2016.
Ramón estaba empezando.
Hace 10 años.
10 años.
Sí, en el 2016.
Llamé, Druxy. Druxy, vente con Ramona. El show quedó bien bueno.
Bien bueno. Quedó bien bueno y se nos llenó las dos funciones.
Bien chévere.
Hicimos sábado y domingo.
Sí, te acuerdas.
¿Teatro?
Sí. Teatro se llamaba.
Oh, my God.
Una cosa.
Hemos corrido. Yo te conocí en el 2006.
Ay, mi amor.
Por ahí.
2006.
O sea, así de yo ya te había visto, pero no de trabajar como tal.
Nosotros nos vimos primera vez, nos veíamos en, obviamente, porque yo trabajaba con Alex Soto haciendo la obra Vida de Hereje, que estábamos en Bellas Artes.
Exacto.
Y de ahí yo iba a Crash o iba a una discoteca Kourous.
Ahí fue que nos conocimos.
Ahí fue que nos conocimos por primera vez.
Con Alex.
Que recuerdo que le fuiste a pedir un consejo a Alex. Algo tú estabas y le fuiste a pedir un consejo a Alex. Yo estaba ahí. En ese camerino, en ese preciso momento.
Ay, o sea, pues fue el consejo, sí, porque fue el consejo que le, siempre lo he dicho, que le pregunté a Alex Soto cuando te empecé a trabajar en Telemundo.
En Telemundo.
Ya Alex Soto trabajaba en Telemundo y el consejo que Alex Soto me dio fue, me dijo, desde que llegues al canal y te bajes del carro, vas a saludar a todo el mundo. Para ti es tan importante el presidente del canal como el que limpia los baños. Y número dos, tus contactos son tus contactos.
Exacto.
Eso no se los vas a dar a nadie. Esas fueron sus
así dos. Era Alex.
Y así.
Alex era tan maravilloso.
Divino, 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 Alex, divino.
Y tremendo actor.
¿Cómo tú conoces a Alex?
Alex Soto, yo lo conozco porque cuando trabajaba en Hello Guapa, guapa ta, ta, ta. En Hello Guapa, trabajaba en Hello Guapa y él fue a hacer una comedia. Y ya yo hacía la comedia Picada de Mujer, que era la sátira de Mirada de Mujer. Salimos de ahí, gente, que la gente me dice, yo te conozco, sí, yo era el cabrón este que hacía la novela esta Picada de Mujer.
95, 96,
que estos niños no habían nacido todavía.
Para nada.
Pero ahí Alex fue a hacer un sketch de comedia y yo estaba en ese sketch también y cliqueamos, pero así. Entonces me dijo, voy a estar en una discoteca que se llama El Teatro. Fue en el 98.
Oh, man.
Porque voy a hacer de Madonna con Frozen y voy a tener los cuervos y las cosas. Ve a verme. Y yo fui al teatro, lo vi y desde ahí cliqueamos. Wow. Y escribí Vidas de Hereje y le dije, tengo un monólogo para ti. Y hasta que falleció.
Pero espectacular. Y estuviste con él hasta lo último porque hasta yo fui testigo.
Hasta lo último.
O sea, muchas personas cuando él pasó por lo que pasó, era bien raro verlo en la calle a él con otras personas. Y si había alguien que siempre estaba con él ahí y cargándolo en su silla de ruedas, eras tú.
Sí.
Eso nunca se me olvidó. La última vez que lo vi contigo fue en el 2014, por ahí.
Por ahí, que fue la última vez que hicimos Pilar Terejes.
Ajá.
Y entonces después fue que él se fue allá afuera y falleció. Pero siempre era mi hermano, era alguien muy querido.
O sea que tú escribes Vidas de Hereje por Alex.
Yo escribí el monólogo. Lo que pasa es que Vidas de Hereje son muchas escenas que yo había escrito. Y de momento alguien me dijo, todas esas escenas están tan espectaculares que deberías hacer una obra completa de esas escenas. Y lo pero el monólogo del travesti que hacía Alex Soto fue pensando en Alex y en Antonio Pantojas.
Okay.
Que fue mi maestro también. Que para mí es el mejor stand-up comedian del mundo. Fue Antonio Pantojas.
Punto.
Luis Raúl, fabuloso. Y la gente me compara mucho con Luis Raúl. Y es espectacular que me comparen con un gran comediante. Porque me dicen, tú eres Luis Raúl. Tú eres Luis Raúl. Y es un honor que me comparen con Luis Raúl. Porque fue Luis Raúl, ¿entiendes? Ese hombre es maravilloso. Pero el que conocí a Antonio Pantojas.
Es que Pantojas salía y de nada más al salir ya tú te estabas riendo. No tenía ni que abrir la boca.
Pantojas estaba cuatro horas
hablando,
haciendo stand-up.
Hablando.
Yo recuerdo que yo hice un show con él en el Teatro Giorgetti en Santurce y estábamos Noris, Joffrey y yo. Hacíamos un opening con Pantojas, Noris y yo nos íbamos a dormir al camerino.
Y se quedaba hablando.
Y él se quedaba hablando. Y después venía el técnico, mira, va a terminar para que saluden. Y cuando miramos así a las 12 de la noche.
Y Pantojas hablando. Y Pantojas hablando solo.
Y la gente no se iba.
Espectacular. Se
iba. Pero tuve grandes maestros.
Fueron muchos años. Uh-huh. Nunca, qué raro que nunca, a pesar de que tienes a Ramona, nunca te ha llamado la atención el transformismo como tal.
Pero es que los actores siempre hemos sido transformistas.
Sí, pero más de lo que...
Pero de vestirme, ser un personaje y la producción. Yo respeto mucho el transformismo y los transformistas y los que hacen esto, porque los he admirado siempre. Los he visto de siempre.
Que somos como payasitos. Somos payasitos.
Pero yo nunca
para
los he visto como. Nunca los hemos visto. Nunca los vi como payasos. Yo los vi como unos artistas.
Sí, pero es como con payasos en el sentido de. ¡Ay, qué cute! ¡Qué chulo! Me gusta.
Pero no. Porque si tú supieras, los maestros, las maestras, como quieran llamarle, del transformismo, son maestros en la improvisación.
Tú lo sabes.
Porque trabajar un público de discoteca, coger ese micrófono y trabajar un público a las 3 de la mañana y trabajar con un chiste y tú me tiras y yo te tiro, nadie le gana a un transformista haciendo show.
Y somos criticados.
En improvisación.
No entiendo y nos critican. Cada vez que yo voy a... por ejemplo, si voy a algún canal... Voy a un canal a hacer alguna promoción, escucho a los técnicos que empiezan desde el control, suave, suave, suave. Y yo, pero si yo no he hablado, yo no he hablado. Sí, pero es que este es terrible. Y yo, pero sí, yo sé que es las 12 del mediodía, yo no puedo... Yo estoy clara de que...
Estamos bien.
Pero ya tenemos... O sea, lamentablemente tenemos esa imagen.
Esa imagen. Pero nadie les gana haciendo impro. O sea, Rudy Martínez, tú, Félix, Roy Longsworth, Pantoja.
Yo creo que desarrollamos esa parte. Ya tú la tienes también. Esa parte de que estamos, aunque estamos con la mirada al frente, los ojos, mentira, están dándole están vuelta aquí, a la cabeza haciendo esto.
Están como las mamás que dicen, te estoy viendo, que tengo un ojo acá atrás. Acá y te atrás, estoy viendo los travestis, los maricones, todos los tenemos aquí.
Sí.
Porque sabemos, sé qué tenemos, que tenemos eso de la impro encendida.
Bien brutal.
No sé, nacimos con
a
eso.
A cualquier cosa le sacamos
Le saca punta. El chiste y le saca la punta.
Sí.
Yo creo que eso ha funcionado. Yo no sé, por eso es que tengo también muchas mujeres heterosexuales straight que me siguen.
Sí.
Porque se identifican con las cosas que yo digo y con las cosas que yo hago. Porque pues, es así, es por la impro.
¿Varones heterosexuales te siguen?
Tengo, sí, claro. Muchos me dicen, soy loco contigo y mi esposo y yo nos acostamos me a dormir. Encanta. Y en vez de estar haciendo algo, estamos con el celular viéndote. Y ay, qué lindo soy, terapia matrimonial para esta gente.
Sí, vi que sacaste las tacitas.
Saqué las tazas, merch, también porque alguien me saca las tazas, ¿qué más? Eso.
¿Las tazas nada más?
Las tazas, he hecho camisas, tengo gorro, todo en y que se joda printful.net, creo que se llama la...
¿Tú sabes qué puedes sacar si te van a vender para hombre y para dama? Una chinela.
¿Chinela?
Una chinela y le pones la cara tuya así hacia el frente y que se joda.
Que se joda.
Una chinela. Todo. Eso es bien puertorriqueño. A todo el mundo le gusta la chinela. Voy a meterle el pie y vámonos que
estarle.
Eso está bello.
Como si fueran unas confutas.
O unas chancletas metedeo que digan a los lados en vez de Puerto Rico. Y que se joda.
En vez de Puerto Rico y que se joda. Motherfucker.
Ya.
Y que se joda, motherfucker.
Yo creo que sería un palo. Claro.
Y las Michael la chancleta. Huélela y que se joda.
Huélela.
Huélela y que se joda, que te voy a meter. Te voy a meter. No corra.
Ya te lo dije.
Mira,
y ahí tienes el anuncio.
Lo voy a hacer, la chica.
Claro, haces unos anuncios espectaculares.
Y te las venden Humberto.
Tienes
Vidal.
Que hacer los anuncios bien chéveres, que se vean como tipo retro también, así. Uh-huh. Como si estuvieras vendiendo un carrito.
En la New York Department Store.
O, ajá, o algo así.
Como Hilda Hado, que la New York cuando me entró a vajilla.
¡Ay, la Hilda! ¡Ay, qué perrería!
Que vendía vajilla, así, viendo la chinela, así que se joda.
Sí,
aquí.
Eso sería un palo.
A $2.99 en el pasillo de Me Salvé.
Eso sería un palo.
Un palo.
Sí, claro. Como si estuviera González Padín. Entonces, tienda abierta. ¡Ay, Dios mío!
Entre aquí en Humberto Vidal, la
Plaza. Farmacia González, en Plaza Carolina, Las Américas.
La Farmacia González, a lo de Woolworth.
Yo quiero hacer eso contigo. Si haces eso, entonces, yo lo que hago es que cojo el artículo y yo digo, disponible en, empiezo, Farmacia Moscoso.
¿Cómo se San Jiménez, que eso. Yo tengo las chinelas en...
Ajá, sí, Farmacia Moscoso, Walgreens. Y sigo diciendo... Entonces empieza a decir un montón de nombres que ya no existen.
Me maquilla.
En Bargentown. ¡Ay, no!
Estamos bebiendo agua, es agua lo que estamos bebiendo.
Sí, no, no estamos metiendo nada, solamente agua. ¿Alguna anécdota? Wow, pero cómico, de teatro.
Cómico
que tú dices, ay, no, es esas cosas me pasan a mí.
Mira, nos pasó una vez haciendo un drama, no voy a decir el nombre de la actriz, no voy a decir esto, pero es que yo creo que eso fue lo más cómico que me ha pasado en escena. Estábamos haciendo un drama bien espectacular de una terapia y jóvenes y estaban todas las escuelas en el esto. Entonces había un reportaje que decía, fulana de tal rebaja 70 libras para hacer el personaje. Y yo, ay, qué linda, 70 libras rebajo. Y de momento, ella se había comido algo por la mañana que le cayó mal.
La actriz.
La actriz.
Okay.
Y le dije, mamá, ¿tú te sientes bien? Y no, tengo el estómago como malito. Y yo, pues, está bien, vamos a hacer la obra rapidito. Y cualquier cosa, pues, mira, el baño está ahí del camerino. En escena, pasó lo que pasó.
Ay, bendito.
Mi amor. Pasó lo que pasó. Y escuchamos lo que pasó.
¡Oh!
Y estamos en el drama, mi amor. Y estamos tratando de llorar. Y ese sonido no te permite llorar. Entonces, yo miro a los actores y digo, ella lo hizo, ¿verdad? Entonces la actriz me mira y ella no se dio cuenta y yo sigo llorando como una perra llorando. Entonces yo veo que la otra actriz me está mirando y dice, sí, ella se cagó. Sí, mamá.
Me dio hasta leña.
Entonces, yo estoy por llorar. Yo digo, yo no sé cómo llorar. Y bajo la cabeza y voy mirando para atrás. Entonces la otra actriz llorando y todo el mundo, diablos, están botando estos cabrones porque están bajando la cabeza. Bendito. Están temblando. Y ella y yo, 75 libras acaba de bajar. Ella ahora también. Y eso,
yo me muero.
Nadie supo nada. Nunca, nada. Fuimos nosotros que escuchamos. Y yo dije, eso fue lo que esta cabrona se comió por
pero
la
qué
mañana.
Bueno. Que no pasó de ahí.
No pasó de ahí.
O sea, que se quedó el chisme.
Pero mamá, ahí. El chisme se quedó, pero tú sabes que eso vuela por todo el escenario, mi amor. Okay. Y eso se queda porque el aire acondicionado está en el teatro. Y tú dices, Dios mío, que baje el telón, que baje el telón. Que apaguen.
O se...
No.
¿Se cagó de verdad?
No, fue
un gasecito. Sí, ah, ok.
No sé si se cagó, porque yo no sé si ya fue al baño y se me dijo, bueno, Dios mío. Pero...
El panty, ¿verdad? No.
¿Qué fue lo que pasó? Dios. Pero esa anécdota fue graciosísima. No digo nada porque la gente...
Yo no estaba así.
Los actores de esa época saben y de esa hora saben que... Pasó bien cabrón eso.
Eso es una anécdota cómico.
Cómico.
Uno claro. Que no sea tan cómico.
Wow, sí, pasó también uno no muy cómico en una obra mía de comedia donde dos actrices no se llevaron ni pa'l
carajo. Desde el principio.
Desde el principio. Y una de esas actrices con la que yo no vuelvo a trabajar. Pero no se llevaban ni del principio porque una defendía la dirección del que dirigió la obra, porque en esa ocasión yo no dirigí esa obra. Yo estaba trabajando en la obra. Y una defendía al director y la otra quería hacer lo que le daba la gana. Y era como que el dimita, mi amor. Y entonces era de que se decían cabrones al gran pote de los camerinos. Y deja que te coja, que te voy a meter en la cara. Y de momento, ¡fum! ¡Sube telón! Y actuando una comedia. Y entonces todo, ¡ah! La comedia, la cosa. Ya, fin del primer acto, vas a ver telón, apagón. Yo me llevaba uno, la otra se llevaba la otra para el camerino, para tranquilizarla, meterle todo, darle Benadryl, Zoloft, todo, boom. Segundo acto, vuelven, hacen la obra y lo lindo era que las dos saludaban juntas, porque hacían de hermana. ese era el look. Y fue una experiencia bien fuerte, pero ahora yo la pienso en media graciosa, pero en ese momento era... Fue heavy porque no sabíamos cómo iban a reaccionar y controlarla.
Héctor, como director, tú, más que nadie, tú sabes la vida, obra y milagro de los actores con los que has trabajado y con los, a lo mejor, con los que quieres trabajar. En Puerto Rico es bien raro que encontremos un actor de teatro o televisión que se pueda catalogar como millonario. Decir, tengo la cuenta de banco que tiene Madonna. No. Ok. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver cómo la digo. ¿Por qué tú crees que en Puerto Rico muchos de estos actores se les sube el ego y las chuletas al cerebro cuando you are not Madonna? Porque si tú me dices que yo tengo la cuenta de banco, que me puedo echar para atrás y llegar al ensayo a las 9 de la noche y era a las 6 de la tarde, pues está bien. Pero yo veo esa problemática y te lo he preguntado fuera de...
¿Sigue pasando?
Sí, y sigue pasándose. Y yo digo, ok, aquí tiene que haber algún problema mental, porque es que yo cuidaría... Si a mí me llaman para una pieza de teatro, yo no tengo el banco de lado, mi carro no está nuevo de paquete, la casa tengo que todavía la debo al banco, pues yo sería agradecida de ese trabajo y tratar de hacerlo todo como va para que me sigas llamando.
Claro, eso es lo
no
que
empezar
hacer.
A llegar tarde, ni a... No, y a decirle a Héctor, no, pero yo quiero dar la vuelta por acá. Y tú, no, pero es que es por acá. No, pero yo quiero por acá. No. Si tú me dices, trépate aquí, pues me trepo.
Exacto.
¿Por qué pasa eso?
Porque no son artistas. Son faranduleros y son personas que quieren ser estrellas. Y el que entre aquí con la mentalidad de que quiero ser un star y quiero ser estrella, no vas a funcionar. No eres artista, no eres teatrero, no eres actor ni eres actriz. Y si lo eres y te crees ahora porque saliste un anuncio de la Nissan o hiciste un anuncio de la cooperativa de San Miguel en Utuado y ya te están viendo en la televisión y ya te crees el más, eso se va. Eso se va. Las estrellas se estrellan. Tú mantente humilde, mantente lo tuyo, mantente, cree en tu talento y Yo trabajo con el actor que es humilde y disciplinado. Tú me puedes poner a alguien que no tenga ni pizca de talento. Para eso me encargo yo. Yo soy el director.
Siempre me lo has dicho, es verdad.
Tienes yo me encargo razón. De sacarte lo mejor de ti para sí. darte, porque tú eres el que va a estar en escena y va a estar mi nombre ahí sí. también. Pero si tú me pones un pendejo bicho aquí que puede tener el talento del mundo y ser súper talentoso, pero eres bicho estúpido y te crees una estrella, no vuelvo a trabajar contigo por más nombre que tú tengas.
¿A quién de estas actrices espectaculares estadounidenses, quizás uh-huh. europeas, tú quisieras dirigir?
¡Wow! Ahora, es que no quiero sonar clichoso, pero me gusta mucho, estoy hablando ahora 80s, ajá, porque es nuestra generación claro. 80s. Me hubiese encantado dirigir a Glenn Close, me hubiese encantado dirigir a Cate Blanchett, me hubiese encantado dirigir a una niña que está ahora actuando, que ve una película que se llama Hamnet. La actriz principal de esa película espectacular, pero si me das a escoger, para mí, todo el mundo Meryl Streep, chévere,
es fabulosa.
Chévere, es canceriana, es una perra, uh-huh. ¿entiendes? Pero creo que, wow, Glenn Close y Sally Field, Cate Blanchett, serían actrices.
¿De los varones?
Varones, Pacino, Champagne, los difíciles. Porque sé que son cabrones que tienen talento y son difíciles porque tienen talento. ¿Entiendes?
Te graduabas con Marlon Brando.
Marlon Brando.
Porque ese James no se aprendía. Dean. Ese estaba como yo, mi amor, que no se aprende los libretos para nada.
Sí, y porque son genios. Son
y empieza a improvisar que, como los locos.
Genios que se inventan su propio método de actuación. Entonces, eran estas personas que sabían tanto de actuación que no me digas lo que tengo que hacer.
Tú sabes que yo no sabía que Marlon Brando en Superman, cuando está caminando, que está diciendo el texto de lo que está. El técnico que estaba al frente lo tenía aquí con un papel apuntado. Papel. Y él lo iba
leyendo. Nunca se lo aprendió.
Nunca se lo aprendió. Yo, nunca. ¿Qué tú me estás diciendo?
Le pagaron no. 2 millones para hacer una escena, explotó Krypton, se llevó a Chávez para el carajo.
Así mismo.
Yo soy el papá de Superman.
Sí,
que te joda.
Porque tú te quedas como en serio.
Pero eran estrellas de ese momento que tú dices, quiero trabajar con este tipo porque algo yo voy a aprender de la genialidad de su estatus.
Claro.
De por qué él llegó ahí. Uh-huh. De por qué él se hizo esto, porque antes de ser el papá de Superman, él fue
el
de Streetcar Named Desire y fue este actorazo que inventó otro método.
Repetimos, para que si usted entró tarde a ver la entrevista y no lo sabía, tenemos que dejarle saber que este próximo 10, 11 y 12 en el Centro de Bellas Artes, y que se joda. Con mi querido amiguito Héctor Mente, ya esas funciones están llenas. Queda sí. hasta este momento que estamos hablando.
Sí, hasta
la
hoy.
Del domingo 12, estaba full la de las 4 de la tarde, la de las 7 de la noche. Uh-huh. Quedan, creo que. Espérate un momento.
Hasta ahora.
Espérate un momentito, yo tengo una información.
Busca a la de la tiquetera, TCPR o Ticket
aquí,
Center.
Hasta este momento, si es la del domingo a las
7 de la noche,
a las 7, corra porque lo que quedan son ahora mismo 30 boletos.
Bello.
Agarre y compre. Compre bello. Como loco. De ahí cogemos un break y el 17 estamos en Ponce. Uh-huh. El 18 estamos tranquilos, ¿verdad?
Tranquilitos hasta ahora.
Y el 19 estamos en Mayagüez.
En Mayagüez, de Mayagüez.
Y después de ahí.
Nos vamos metemos a estar... todo.
No.
Sí, después no, de ahí nos metemos todo.
Después de ahí. Yo empiezo a metérmelo todo desde el 10.
Exacto, tú vas a estar allí. Tú vas a llegar a Mayagüez así con la bolsita.
Desde el 10.
Tocándome en el camerino. Llegué.
Con los nervios destrozados.
Así con el culé, dándome el culé.
Y entonces, después estás en...
Estoy después en mayo 16 en Kissimmee.
Esa es la semana después de las madres.
Exacto. Que va a ser como... Mira, está chévere hacer como algo de las madres porque tengo una rutina de madres boricuas y de madres americanas.
16 haría 16 sábado.
16 en Kissimmee y después domingo 17 en Tampa.
¿Y los boletos ahí están en?
En Pytix. Okay. Pytix.com.
Los de Puerto Rico.
Los de aquí,
Rico,
tiquetera.
Tiquetera.
Los de Orlando y los de Tampa en Pytix.com.
Así que entre ya y adquiera su boleto. Ya. No se pierda
esto.
Este
va a ser mi Joda Bowl. Bad Bunny tuvo el Super Bowl, yo tengo el Joda Bowl.
Mira, a mí me ve mucha gente de otros estados en Estados Unidos, no solamente Florida. Si usted está interesado, me puede escribir a mí, yo le dejo saber a él. O le puede escribir a Héctor, las redes sociales las van a ver. Ya las vieron ahorita, pero las van a ver de nuevo. Porque queremos hacer un media tour completo.
Claro, yo sé que hay gente en Chicago, en Texas, en Pensilvania, me dicen, venga a Pensilvania, venga a Pittsburgh, venga a Boston, pero me quiero tirar allá sabiendo que está el quórum, tú sabes.
La gente va. Héctor Es ochentero, igual que yo.
Duro.
Así que todas estas bandas de los 80, si quieren que Héctor sea su opening act, a la gente de Journey, si me está viendo.
Journey.
La gente de Toto, que de me está viendo. La gente de Men at Work, de Cars. Toda esa gente.
Blondito,
esa gente. Llámenme.
Hasta Words for Tour.
Así. ¡No!
Hasta Words for Tour con no, Jonathan. Quiero con bailar Jonathan, con Jonathan.
Jonathan.
No. Y ponerme la faja de Jonathan.
¡Mira! Papi,
¿qué?
Gracias por haber estado conmigo.
Mi amor, te
espero
amo,
que
siempre.
Te haya gustado. Ya sabes que me tenemos encanta. Una cita, vuelvo y repito, 10, 11 y 12 de abril, Centro de Bellas Artes de Santurce. 17 estamos en Ponce, 19 estamos en Mayagüez y luego en mayo, el 16 estamos en Tampa.
Kissimmee.
Kissimmee y el 17 estamos en Tampa.
Tampa.
Me la sé de memoria. ¡Qué perra!
Disciplinada, perra, mi amiga.
Yo soy disciplinada. No me aprendo mucho los libretos.
Pero te salen.
Cuando, sí, pero me sale. Empujando, me sale
pero
algo, papi.
Salen.
Love you. Gracias un montón. Ya ustedes saben, muriendo de bella. Llévatelo, papi. Qué perra. Llévatelo. Ah, pues lo tengo.
Mi nombre es Druxila Divine Carter. Sister.